Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas a este programa, nuestro programa Intercambios. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy bien, profesora. Gracias de nuevo por invitarme, por dejarme ocupar este espacio de nuevo.
No, qué rico. Ya comenzando clases, ¿no? Ya vamos como la segunda semana, en la tercera semana ya de clases.
Sí, estaba bastante ajetreado este semestre, pero con la ayuda de Dios salir adelante.
Seguro que sí. Bueno, igual, queridos y queridas oyentes, comentarles que también en el programa de economía estamos muy contentos porque hemos comenzado una primera cohorte del programa de economía en la jornada nocturna. Digamos que es la primera vez que lo hacemos. Consideramos que es una oportunidad muy interesante y muy valiosa para todas aquellas personas que quisieran estudiar economía, pero que por sus condiciones laborales pues no han podido hacerlo, porque nuestro programa de economía está solamente pensado en el día. Pero ahora con la jornada nocturna, pues mira que hay muchas personas interesadas. Ya comenzamos una primera cohorte y bueno, por ahí es que podamos seguir con más cohortes nocturnas.
Parece una iniciativa muy bonita para poder enseñar más de esta bonita ciencia que es la economía, esperando que el próximo año también vuelvan a sacar otra cohorte.
Sí, claro que sí, ojalá. Pero bueno, ok, entonces bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Bueno, en este tema hoy queremos hablar alrededor de lo relacionado con el clima. Mira que aparentemente hablar de economía y de clima pues podrían ser dos temas muy distintos y muy distantes, pero la verdad es que no. Mira que es importante saber que, por ejemplo, el que haya o no haya acceso a la información climática, por ejemplo, eso puede traer beneficios o perjuicios económicos y sociales para muchas comunidades rurales. Acá en Colombia hay más de 1.500 estaciones del IDEAM, del Instituto de Meteorología e Hidrología en Colombia, que día a día, casi que segundo a segundo, están generando información climática alrededor del agua, de la lluvia, alrededor de, igual, dando información para proyectar, por ejemplo, largas temporadas de invierno o largas temporadas de sequía. Y es una información que se está generando, se está procesando, pero muchas personas se quedan sin conocer esa información. ¿Tú conocías esa información, Sebastián?
No, la verdad también soy bastante... No estaba enterado de que los datos del IDEAM son públicos. Entonces, pues, también estoy algo sorprendido del tema.
Pero, claro, algo interesante es saber que si bien IDEAM ha desarrollado algunos proyectos a nivel nacional, también algunos proyectos a nivel local. Y, por ejemplo, acá en el departamento del Cauca hubo un proyecto llamado el Proyecto en Andes, que desde hace 4 años, desde el año 2022, comenzó con procesos pensando en hacer mucho más pública, eso que tú comentas, la información climática, que estuviese al acceso y disponible para muchas personas del sector rural. Algo valioso del tema es que este proyecto en Andes, bueno, aunque terminó el año pasado, dejó realmente andando, digamos, un poco muchos grupos y muchas mesas agroclimáticas comunitarias que permitían conocer todos los servicios climáticos que ofrece el IDEAM y que de qué manera se pueden utilizar, cómo se pueden aprovechar, quién los genera, cada cuánto se generan, cómo se puede acceder a ellos. Entonces, hoy queremos contarles acerca de eso. Y un poco también comentarles que desde la Universidad del Cauca y desde el Centro Cicaficultura hemos tenido la oportunidad de acompañar ese proceso durante 2 años. no en los 4 años que duró el proyecto, sino en los 2 últimos, en los cuales una vez se levantó información de campo de muchas familias organizadas y asociaciones que estaban interesadas en cuidar el suelo, el agua, la biodiversidad y los bosques, la vegetación, pues realizaban prácticas agroecológicas y prácticas muy cuidadosas con el medio ambiente. Algo muy interesante resultó encontrar que muchas comunidades campesinas, muchas comunidades indígenas y muchas comunidades negras locales, asimismo lo han venido desarrollando en muchas partes del país, pero para el departamento del Cauca, digamos que se hizo como el piloto para que después fuese replicado. Un trabajo que nunca nadie había hecho antes y que lo comenzamos a hacer acá, desde Sicaficultura y acá pues en el departamento del Cauca. Y se hizo, digamos, pensando no solamente en la generación del dato, no solamente pensando en la generación de una información a la que algunos pocos podrían entender, sino que pensamos en entender que el territorio, por ejemplo, tiene unas dinámicas sociales, culturales, económicas, organizativas e inclusive ecológicas, en las que muchas familias participan, interactúan en el territorio y tienen posibilidades de quedarse en el territorio. El concepto de sustentabilidad, por ejemplo, lo plantea de esa manera. Son todas las acciones que hacen las personas para quedarse en el territorio sin afectar sus culturas. Y muchas veces ha funcionado, ¿no? Comunidades rurales lo plantean, lo desarrollan y lo aplican. La ventaja es que eso también ha sido replicado. Muchas personas que anteriormente no le ponían mucho cuidado al cuidado del entorno, ahora ya lo hacen. Y digamos que todo ese ejercicio práctico que forma parte de las cotidianidades hace que la vida sea mucho más sostenible en el tiempo y más sustentable económica y culturalmente. Y en ese sentido, por ejemplo, desde la economía, tenemos las posibilidades de acercarnos a algunas metodologías que son sociales pero que también son económicas. Una es la del análisis multicriterio social, otra es la del análisis estructural, y hay una metodología que se llama los daños evitados. Esa de los daños evitados tiene elementos cualitativos porque se levanta información en campo, pero también cuantitativos, en el cual, por ejemplo, a través de un análisis econométrico, un análisis probabilístico avanzado, podemos identificar, por ejemplo, qué beneficios socioeconómicos han tenido algunas familias que usan información climática, pero que además de eso necesitan efectivamente pues contarle a otras personas más y saber qué características tienen esas personas, es decir, para que podamos ubicarlas y con ellas replicar mucho más esa información.
Esta labor del programa me parece muy, muy noble, querer democratizar los datos del IDEAM, y esto me traía un recuerdo de mi infancia cuando era más pequeño, porque, bueno, mi abuelita, que es también del campo, se dedica a la cría de gallinas y al cultivo de café, tenía un almanaque, un libro más o menos de color naranja, claro, el Bristol.
Correcto.
En realidad nunca estuve muy enterado de cómo ella lo usaba, por qué lo necesitaba, pero tengo la breve noción de que era para ver las mejores temporadas para la cosecha o que le podía avisar de alguna anomalía en el clima.
Ah, sí, claro que sí.
Entonces, pues,
por ejemplo, eventos climáticos extremos que no se tienen pensados y de repente suceden. Y en el almanaque dan como esas pistas.
Creo que encuentro cierto paralelismo con la labor que hacía el almanaque y la democratización de los datos del IDEAM.
Claro, miren, muchas veces el almanaque Bristol ha sido como la guía en esos temas para muchos productores y para muchas familias campesinas o de sectores rurales. Aún así, todavía lo seguimos utilizando. Sin embargo, está la información que genera el IDEAM, que también se puede sumar a esos pronósticos que ya se han planteado en el almanaque de Bristol y que además funcionan, ¿verdad? Son como fácilmente, verificables. Pero hay una información, digamos, técnica y científica que genera el IDEAM, que se puede sumar a esa información del almanaque de Bristol y muchas familias podrían beneficiarse de eso. Y es importante pensarlo porque, por ejemplo, hay muchas familias en el sector rural que llevan prácticas productivas y que están cuidando el agua, el suelo, la vegetación, como lo mencionábamos ahora, y que quisieran saber qué más hacer, por ejemplo, para que esas prácticas no afecten sus cosechas, para que lo que están desarrollando, si viene mucha agua por lluvias o si hay un periodo largo de sequía, pues que las mismas familias tengan cómo conservar, cómo cuidar, cómo proteger el suelo y mantener como un microclima y unos climas en sus parcelas y en sus fincas que sea equilibrado y que les permita pues tener una condición de vida mejor, ¿no? Y se vuelve interesante pensar que esta información climática pues finalmente es un servicio que se presta y que pues muchas personas podemos acceder a él, solamente que no tenemos a veces la información. Y muchas veces lo hacen. Lo interesante de este proyecto que les contaba, del proyecto Nandes, fue que tuvimos la posibilidad de hacer visible eso, pero además de replicarlo y contárselo a muchas personas. Entonces eso ha hecho, y lo obtuvimos con datos, que la producción agrícola y la producción pecuaria fuese mucho más resistente y más resiliente, inclusive, o sea, con mayor capacidad de adaptación al cambio climático. Y es un tema importante que anteriormente, pues, digamos, no se mencionaba mucho, estoy hablando de hace unos 20 años, tal vez 25, pero ahora es un tema vital. Es decir, hay que pensar en estrategias, hay que pensar en ideas para atendernos y adaptarnos al cambio climático, ¿no? Eso es una cosa interesante porque las prácticas agroecológicas hay más familias enteradas que lo pueden hacer, que lo pueden aprender, que otros lo pueden replicar, ¿no? Y entonces hemos encontrado, por ejemplo, que las mujeres han sido, bueno, un grupo importante poblacional junto con los jóvenes, quienes se han adaptado mejor a conocer esa información, a replicarla, a transformarla y adaptarla, porque hay muchísimo conocimiento, digamos, de lo que han estado aprendiendo en el territorio, tanto mujeres negras locales como mujeres campesinas o mujeres indígenas, que lo que han estado haciendo cotidianamente es producto de su memoria y de lo que sus abuelas y sus madres y sus vecinas y familiares le han enseñado. Entonces ahí hay un tema muy lindo de etnoconocimiento y un tema muy lindo de memoria biocultural que generalmente no se le ve una relación directa, por ejemplo, con el tema climático, pero la tiene y la tiene enormemente, ¿no? Y algo también interesante es que lo que ellas han aprendido lo han gestionado y lo han compartido, o sea que han hecho un trabajo inclusive de autogestión comunitaria para que todo ese conocimiento se pueda replicar, se pueda mejorar, generando algo que llamamos comunidades de práctica, es decir, por grupos, lo que se sabe se enseña y se aprende entre varias mujeres y varios jóvenes. Luego eso lo enseñan a otro grupo que también aprende otras cosas e intercambian conocimientos, saberes y demás. Eso es una cosa muy valiosa que se ha hecho alrededor de las prácticas bioculturales y alrededor de el manejo de la información climática.
Y hablando de esta información me sale una duda, y es posible que con estos datos se pueda tener una mejor prevención de desastres naturales.
Claro, mira que ahora, por ejemplo, con lo que me estás preguntando, bueno, tenemos ahora el problema tan fuerte que tenemos de evento climático extremo en Córdoba, en el norte del país. Y al respecto, yo creo que si, por ejemplo, hubiese habido un mayor conocimiento de esa información climática, y un desarrollo de prácticas agrícolas, forestales y pecuarias un poco más adecuadas sin deforestación, por ejemplo, seguramente que un manejo ante un evento extremo climático hubiese sido mejor. Lo que sí debemos pensar y tener muy claro es que eso es un efecto de un problema estructural muy grande que, a mi modo de ver, no tiene que ver solamente con conocer la información del almanaque Bristol, como lo hablábamos ahora, o tener un leve conocimiento de los eventos climáticos que puedan proyectarse. Yo pienso que aparte de eso hay un fenómeno muy fuerte, y es que así las familias allá tuviesen toda la información, la condición de pobreza y de inequidad en términos de distribución de riqueza de esos territorios no los hace ni resilientes ni capaces para enfrentar un evento climático extremo. Y ahí es donde debemos pensar que el asunto no es un tema muy coyuntural, sino que es un efecto de una cosa muy grande estructural, donde hay problemas de deforestación, de inequidad de la riqueza, en donde el tema agrícola, el tema ambiental, el tema minero, es decir, muchos aspectos deberían, el tema agropecuario, deberían estar allí como enfrentando ese fenómeno. Eso es un efecto de algo seguramente mucho más profundo y de más largo aliento en términos de, no de sustentabilidad como lo hablábamos, sino de insostenibilidad de unos sistemas de producción que generan este tipo de eventos, ¿no? Sí, lo veo así. A veces no es suficiente tampoco tener toda la información. Hay que tener también capacidad para responderla. Y las condiciones de pobreza de las familias no dan para eso realmente.
Sí, es muy triste el tema de la inequidad social, pero y también me tenía otra duda, y es si el proyecto también toma en cuenta las posibles externalidades o problemas que dejan cosas como la minería ilegal, la deforestación o que ciertas empresas se adueñen de ciertos cuerpos de agua.
Pues mira que eso no era el tema puntual del proyecto. De igual manera, porque en la zona de estudio donde se está trabajando aquí en Colombia, que es acá en el departamento del Cauca, pues no tienen digamos esas condiciones, aunque sí está todo a nivel nacional y en muchos otros países de América Latina también, pues realmente esos temas no se abordan directamente dentro del proyecto, pero no significa que no se tengan en cuenta y no sean considerados, sino que, por ejemplo, en el proyecto se trabaja para atender problemáticas, no necesariamente con la minería o con el uso, digamos, irregular e irracional de los recursos, sino, por ejemplo, todo lo contrario, qué hacer para mantener, qué hacer para conservar, para cuidar, sin que las familias se vayan del territorio. Entonces, trabajar con biofábricas, por ejemplo, mejora en la elaboración de insumos biológicos para atender las mismas necesidades del suelo y los cultivos. Tener viveros comunitarios, por ejemplo, de especies locales y nativas para no tener que poner especies introducidas, por ejemplo, en los lugares. Manejar huertos colectivos también comunitarios para la soberanía alimentaria. Recuperar y mantener bancos de semillas, compartir con custodios y con sabedores y sabedoras todo el conocimiento que hay alrededor de las semillas y de la vida que eso implica. Y también es tener estaciones climáticas, como lo mencionábamos, por supuesto, para tomar, digamos, los niveles de pluviosidad, los niveles de evaporación y otros temas relacionados con la climatología. Pero todo eso de manera individual en algunas fincas, pero con la figura de unas fincas escuela demostrativas. Es decir, que en esos lugares, si bien se hacen las biofábricas, los viveros, las huertas, están las estaciones climáticas comunitarias, están los bancos de semillas, pues allí también podemos llegar con otras familias a aprender lo que allí se hace y asimismo replicarlo en muchos lugares. Es decir, hablamos de escenarios de apropiación social del conocimiento.
Recuerdo el tema de la anterior sesión, las ecosimías.
Ah, ¿recuerdas?
No, sí. No sé si los oyentes también lo recordarán, pero creo que esta mayor difusión de los datos y el proyecto podría ayudar a fortalecer estas comunidades rurales, afro, indígenas, para que puedan gozar de una mayor autonomía y poder disfrutar o mantener sus costumbres sin sufrir mayor precariedad.
Así es, correcto. Así es, sí. Pues la idea es que sigamos trabajando y hablando sobre ese tema para hacer mayores aportes en ese sentido, ¿no? Desde la academia podemos hacer aportes interesantes, identificando lo que hay en los territorios, proyectando y analizando y proponiendo también soluciones para ellos mismos. Bueno, Sebastián, ¿y qué canción tenemos para hoy?
Para hoy tenemos Oye mi amor, de Maná.
Ah, sí, de Maná. Escuchémosla.
Sabes cómo te deseo,
queridos y queridas oyentes, esto es todo por hoy. No olviden enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta de correo intercambios@unicauca.edu.co y si quieren escuchar de nuevo el programa y hacernos alguna pregunta al respecto de lo que hemos estado conversando, bueno, pues escribirnos a nuestra página, que es www.economiaenparche.com. Desde la sala de edición nos acompañó don Jesús Palechor y aquí en la sala del programa
Sebastián Pineda.
Y quien les habla, Olga Lucía Cadena. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.